Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos un lunes más en este espacio del Ministerio Público Frecuencia MP. Nos honra muchísimo su sintonía en este programa en el que pues nuestra meta es llevarle información práctica, útil e interesante sobre el trabajo y los servicios del Ministerio Público. Soy Daniel Quesada con la ayuda y colaboración en controles de Daniel Calvo de Radio Colombia. Hoy un tema de esos que son llamativos y al mismo tiempo interesantes en el ámbito penal, la prueba científica. Es probable que cuando escuchemos el término no nos quede muy claro de qué se trata, pero también si nos ubicamos mejor podríamos decir que un ejemplo de este tipo de prueba son las pruebas de ADN o, por ejemplo, los análisis de pruebas de alcohol en sangre que se realizan en casos de conducción temeraria cuando hay sospechas de que alguien fue detenido conduciendo bajo los efectos de drogas o alcohol. Así que vamos a adentrarnos en este tema para conocer cuál es la utilidad de la prueba científica en las investigaciones que dirigen las fiscalías. Le invito a que se quede con nosotros y le recuerdo que esta transmisión, además de a través de la frecuencia 98.7 FM, también está disponible en las redes sociales oficiales del Ministerio Público, que son Ministerio Público de Costa Rica en Facebook y arroba Fiscalía CR en Twitter. Iniciamos así, quédese en Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Para explorar este tema me acompaña una fiscala de importante trayectoria en el Ministerio Público y gran experiencia, doña Aimé Caravaca Wouters, que es fiscala adjunta de Santa Cruz, quien nos acompaña de manera virtual desde la hermosa provincia de Guanacaste. Saludos hasta Santa Cruz. Doña Aimé, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, doña Aimé. Estamos haciendo un pequeño ajuste en la conexión virtual para tener ya con nosotros a la fiscal adjunta de Santa Cruz, Aimé Caravaca, quien nos acompañará desde la provincia de Guanacaste para hoy explorar este tema del que les comentaba al inicio del programa. ¿Ya me escucha, doña Aimé?
¿Me escucha, Daniel?
Sí, perfecto. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y que nos siguen a través de las redes sociales del Ministerio Público.
Gracias por acompañarnos, doña Aimé. Es un tema definitivamente interesante el que vamos a explorar hoy y la verdad es que le agradecemos por ayudarnos a entender mejor este aspecto de las investigaciones penales. Doña Aimé, como lo hemos visto en otras ediciones de este programa, la prueba es, si se puede llamar así, ese elemento primordial para establecer la realidad de lo ocurrido en una investigación penal, es decir, para saber si se cometió o no un delito y además quién o quiénes son los responsables. Ahora bien, ¿existen distintos tipos de evidencia?
Sí, Daniel, en el proceso penal existen, podríamos decir, tres tipos de evidencia: la testimonial, la documental y la pericial. La testimonial, pues, es la que las personas que han conocido sobre un hecho vienen y nos cuentan y nos refieren qué es lo que sucedió. La documental, cuando tenemos alguna prueba por un documento, por un registro, que nos viene a ayudar también dentro de la investigación penal. Y la pericial, que es, pues, el tema que nos trae hoy, es aquella que a través de la experticia de las personas de los laboratorios, nos vienen a analizar la evidencia física que en algún lugar, una escena, se haya recogido o recopilado bajo toda la minuciosidad que realizan los investigadores para poder después ser analizada y determinar si nos da elementos de prueba para determinar quién es la persona responsable de los hechos.
Esto que usted nos dice, doña Inés, ¿es una forma clara o sencilla de definir la prueba científica? Es decir, ¿cómo podríamos conceptualizarla?
Bueno, podríamos decir que la prueba científica es el análisis que se le realiza a una evidencia física recolectada en un sitio de suceso que a través de el método científico se hace un análisis de la misma y nos va a dar y nos va a permitir dar una conclusión sobre una verdad de quién o quiénes participaron en la comisión de un hecho. Podríamos decir que aplicamos la ciencia para resolver un caso, y eso sí, va a una consulta judicial, porque no es que los funcionarios de los laboratorios de ciencias forenses realizan una pericia por realizarla, no, tiene que haber una gestión de parte de, en ese caso, del Ministerio Público, para poder determinar qué es lo que se quiere probar con ese indicio que se envió a análisis.
Doña Aimé, en nuestro país, ¿quién tiene a su cargo la realización de pericias y de análisis científicos?
Judicialmente tenemos que quienes están a cargo de esto es el Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, el cual se encuentra ubicado en San Joaquín de Flores y es un único departamento para todo el país.
¿Cuáles disciplinas podríamos decir que intervienen en el análisis de este tipo de evidencia?
Tenemos la biología forense, química, física, pericias de ingeniería forense también, documentos dudosos, imagen, sonido forense, bioquímica, toxicología, medicina legal, patología forense. Son muchas en realidad las ramas de disciplinas que intervienen en los análisis de los tipos de prueba. En términos pues, macro podríamos decir que son estos, pero cada uno de ellos también se subdivide para darnos unas respuestas a las interrogantes que tenemos nosotros dentro de la investigación.
Sí, definitivamente por lo que usted nos cuenta es una materia amplia y como lo decía al inicio del programa, lo que comúnmente uno escucha y las personas suelen procesar con mayor facilidad es cuando hablamos de pruebas de ADN o por ejemplo de pericias para determinar el grado de alcohol en sangre de una persona detenida por supuesta conducción temeraria. Pero, ¿qué otros ejemplos de pericias científicas se pueden practicar en el país? Doña Inés, si nos puede hacer, obviamente, un resumen similar.
Sí, claro. Tenemos ingeniería forense, que ellos, dentro de las disciplinas, pues, perdón, dentro de los pericias que ellos nos realizan, pueden hacernos una reconstrucción del hecho en situ o hacer una dinámica de cómo fue que ocurrieron con los elementos de prueba que se le aportan tanto el Ministerio Público como las partes dentro del proceso. También ellos nos pueden determinar el estado en que se encontraba un vehículo al momento de un accidente cuando se busca determinar si es que hubo un daño previo, si fue causado o fue algo fortuito. Ellos también nos pueden realizar estas pericias, nos pueden también determinar si hay transferencia de pintura o que haya quedado en el sitio alguna pintura y o algún elemento, una parte de un vehículo, después hacer la comparación para poder determinar que ese vehículo estuvo involucrado en el accidente, hablamos de unas lesiones o un homicidio culposo. Otro de los pericias que ellos pueden hacer, los laboratorios, tenemos los de balística forense, cuando es realizar un análisis para determinar qué tipo de proyectil fue el que se utilizó en algún sitio de suceso, y si se tiene el arma y se logra posteriormente decomisar, determinar si esa arma fue la que realizó el disparo con el proyectil que se obtuvo, además de poder determinarnos a veces hasta qué tipo de arma se utilizó, pues con los elementos del sitio. Una que mucho se utiliza, como usted decía ahora, en grado de alcohol en la sangre de las personas en los delitos de conducción temeraria, son los de los laboratorios de toxicología, en el cual nos pueden determinar también el grado de alcohol de la persona en sangre al momento en el que se le detuvo por parte de las policías. Una muy importante, y bueno, que en el caso que se llevó en Iberia fue muy relevante, es el de la ofoscopía, el de la huella dactilar, que en ese asunto, bueno, y en todo se puede determinar que la impresión de huella de una persona es de esta y no puede ser refutada por cuanto presenta las características similares de esa única persona por los característicos dentro del método de científico que ellos realizan para determinarlo. En esta pericia se toman en consideración no solo lo que se recopila en el sitio del suceso, sino también pues las impresiones dactilares que se le realizan a la persona sospechosa a fin de determinar pues si pertenece o no a esta persona. Otro de los análisis que tiene el laboratorio son elementos pilosos. ¿Eso qué es? Es cuando en un sitio de suceso los oficiales del organismo de investigación judicial hacen la recolección de algún pelo, lo que nosotros conocemos así normalmente, y poder verificar de quién corresponde esta persona. Entonces ellos hacen también estos análisis que en muchos casos ha logrado pues resolver asuntos de mucho interés y relevancia, porque ese elemento no habría alguna situación externa que haya provocado que ese elemento esté ahí más que la persona estuviera en ese sitio, más tomando a veces en consideración las circunstancias en que estos elementos se encuentran. Me recuerdo dos casos que nosotros llevamos aquí en diferentes años en el que este elemento fue el fundamental para poder determinar las personas responsables de la comisión del hecho, y en ambos casos fueron homicidios, y que fue muy importante la prueba esta que se obtuvo. Otro, y que también se obtiene mucho, son los delitos sexuales, la detección de fluidos biológicos, propiamente semen. Cuando se le extrae a la persona ofendida muestra, se envían al laboratorio para hacer análisis y nos da una determinación de el ADN de la persona que dejó el semen en la vagina o en las partes íntimas de la persona ofendida. Entre muchos de los ejemplos realiza la ciencia forense son estos, marcas de herramientas, ese es otro muy importante, sobre todo en los delitos contra la propiedad, cuando hay sustracciones que se usan cizallas, dejan marcas específicas en los candados o donde se realizan los cortes, entonces se manda para realizar el análisis, siempre y cuando, por supuesto, tengamos la herramienta, y se hace la comparación por parte de los laboratorios que nos viene a determinar dentro de su dictamen si esa herramienta o si ese objeto fue utilizado para realizar estas marcas.
Definitivamente, doña Aimé, lo que usted nos menciona es lo que muchas veces vemos en televisión o en cine, ¿verdad? Y es sumamente interesante saber que eso se traslada a la realidad y que ese tipo de pericias se realizan en nuestro país, además de manera sumamente profesional por parte de las personas que trabajan en los laboratorios de Ciencias Forenses. Son las 11 y 15 de la mañana, vamos a hacer en este momento una pausa en Frecuencia MP y al regresar seguimos analizando este interesante tema acá en el espacio del Ministerio Público.
PISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-803-1000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Seguimos en Frecuencia MP, qué gusto saber que continúa en sintonía de nosotros a través de Colombia. Si usted acaba de unirse a este espacio, le cuento que hoy estamos conversando con la fiscal adjunta de Santa Cruz, doña Aimé Caravaca, quien nos acompaña de manera virtual desde la provincia de Guanacaste. Estamos analizando y conociendo acerca de la utilidad de la prueba científica o las pericias científicas en la investigación de causas penales que dirige el Ministerio Público. Doña Aimé, usted nos explicó en qué consiste esta evidencia, quiénes están a cargo de su análisis y qué tipos de prueba científica existen. Pues en este momento entonces es importante consultarle a la hora de sumar esta evidencia a una investigación. ¿Hay factores externos que influyen en que una prueba pueda ser idónea o no?
Sí, claro. Bueno, nosotros desde Guanacaste, ese es un aspecto que nos afecta, porque hay aspectos externos como el clima, como la humedad, en el calor, el tiempo de la recolección en sí misma, que nos viene a poder influir para no poder obtener un resultado. Como le decía, desde nuestra zona que es tan caliente, el tiempo a veces de cuando hay una persona fallecida, con el calor que hace aquí en la zona, puede llegar a acelerar el tiempo de descomposición del cuerpo y esto puede a veces incidir. Sin embargo, estos elementos pues son tomados en consideración por parte de los funcionarios del Laboratorio de Ciencias Forenses para poder emitir su resultado y ellos se lo tienen que valorar, pero todos estos elementos influyen a veces en no poder obtener un resultado pues positivo dentro de la investigación. Sin embargo, sí son analizados y son tomados en consideración para emitir el dictamen respectivo.
Doña Aimé, no hay ninguna duda de que la materia es compleja. Usted nos lo decía que involucra pues disciplinas como la química, la ingeniería, la bioquímica y muchísimas disciplinas más. Entonces, me pregunto si en la función fiscal se requiere cierto conocimiento o cierta formación para lograr interpretar los resultados de un análisis de este tipo de pericias.
Claro, nosotros como personas fiscales estamos en la obligación de tener el conocimiento básico de estas disciplinas para poder leer e interpretar el resultado de una pericia, porque es muy fácil ir y nada más realizar una lectura a lo que es la conclusión y decir, bueno, esto me dio X o Y resultado. Sin embargo, cuando viene la pericia no es solo ver la conclusión, hay que hacer un análisis de todo el dictamen para poder así darle la interpretación necesaria al dictamen. Pero no es solo también saber leerlo e interpretarlo, sino también poder realizar una solicitud acorde a las pericias que brinda el Laboratorio de Ciencias Forenses, porque no es simplemente solicitar una pericia, porque como nos decía usted, vemos a veces en las películas, los famosos gente dicen CSI, pero ¿cómo ellos pudieron determinar cuál era el número de placa de eso y aquí no lo pueden hacer, verdad? Es que no es así de simple como en las películas de que se puede obtener una, una pericia, ¿verdad? Hay que ver el elemento físico que es el que se va a analizar y con base en ese hacer la solicitud y después hacer la lectura e interpretación de lo que nos va a dar ese dictamen.
Doña Aimé, las pericias científicas por su carácter de rigurosidad que sabemos que lo tienen, ¿son irrefutables o no necesariamente?
La pericia científica, personalmente considero que es irrefutable, se aplica el método científico, se tiene todo el proceso necesario para poder obtener un resultado. Sin embargo, es factible que algunas personas, llámese la persona imputada y sus abogados defensores, lleguen a cuestionar estas pericias. Entonces, si esto se cuestiona, se envía a lo que se llama una apelación dentro del proceso para poder determinar si esa pericia, si ese resultado es el definitivo o si hubo alguna variación o no. Sin embargo, si se aplica todo el proceso, el mismo resultado se va a obtener. Sin embargo, existe la posibilidad del cuestionamiento.
Doña Aimé, hay un tema recurrente al hablar de pericias científicas y es la duración que tiene para obtener el resultado de alguna de estas. ¿Es normal que tome cierto tiempo desde que la fiscalía solicita una pericia hasta que ya tiene la conclusión?
Sí, por supuesto. Como te comentaba, en el país únicamente contamos con un laboratorio de ciencias forenses. Un laboratorio que tiene que darle respuesta a todos los tribunales del país. Entonces, en primer momento tenemos una lista de espera larguísima en el cual cuando mandamos una solicitud hay que esperar cuántos hay antes de nosotros para que ellos puedan atenderlo. Segundo, por la solicitud de prueba que se vaya a hacer o de análisis, dependiendo de lo que uno solicite, el método que se hace para poder obtener una respuesta no es que lo vamos a mandar hoy y ya mañana lo tenemos, no, porque ellos tienen que hacer todo el proceso respectivo y tiene una duración. En ejemplo, nosotros cuando enviamos a toxicología una prueba nos dicen que son 15 días para obtener el resultado, el cual podría incrementarse si ha habido otros casos anterior hasta 22 días. En drogas, para poder determinar si una persona es o no consumidora de drogas, también tenemos que esperar a veces hasta un mes de tiempo, poder determinar también la cantidad o el tipo de droga que se le decomisa a las personas de narcotráfico, tienen también su duración, sin dejar de mencionar pues la de ADN, que es la que más tiempo se lleva, que nos es determinante a veces en los delitos contra la vida o en delitos sexuales de tener esa prueba, y el tiempo de espera es bien alto.
Doña Aimé, nos quedan pocos minutos, un par de minutos para concluir, pero me parece que es importante que terminemos con este análisis, y es que si valoramos la utilidad de la prueba científica en el proceso penal, probablemente las conclusiones sean muchas, pero en general y desde su óptica, ¿qué beneficios tiene este tipo de evidencia en el desarrollo de las investigaciones?
A mi criterio es una prueba fiable, es una prueba íntegra, en el tanto no es una prueba que va a ser manipulable, que va a ser vulnerable a variar como la prueba testimonial. La prueba científica tiene todo un análisis y un respaldo que viene a darle la posibilidad a los juzgadores de realizar un análisis íntegro del elemento de prueba y por ende ayudar en ese sentido a la resolución de los casos.
Doña Aimé, se nos agotó el tiempo, pero definitivamente le agradezco mucho por habernos explicado con claridad y con ejemplos tan prácticos este tema que desde algún punto de vista puede ser complejo. De verdad, muchas gracias.
Un gusto, Daniel, poder transmitir un poco de lo que nosotros realizamos o utilizamos para la resolución de nuestros casos.
Bien, muchas gracias a doña Aimé Caravaca, fiscal adjunta de Santa Cruz, que estaba con nosotros precisamente desde la provincia de Guanacaste vía virtual en esta edición de Frecuencia MP. Hasta acá ha llegado nuestro espacio de hoy. Recuerde que la cita es todos los lunes a las 11 de la mañana a través de los 98.7 FM de Radio Colombia. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos encontramos dentro de una semana. Buen día.
¡Ay, se metieron a robar a mi casa! ¿Qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Solo en Palí y Maxi Palí salís con tu carrito realmente lleno. ¡Aprovecha!